guys, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con nuestra serie Argentina Full Viento en Popa, queridos escuchas. Al momento estamos escuchando una canción de Nena Genix que se llama Pulso. Así que la vamos a escuchar y ya regresamos con unos invitados muy, pero muy especiales. Right. Y estamos de vuelta y hoy desde, creo que todo el mundo anda en Buenos Aires probablemente, me acompañan los diferentes miembros de Nena Genix. Tengo a Martina, a Vic, Blas y Lau, y puede que nos acompañe alguien más. ¿Cómo andamos? Bienvenidos a Songmas.
Hola, hola, gracias por recibirnos.
Y yo feliz
de invitarnos.
Yo feliz de tenerles acá, o sea, sé que es algo medio random de último minuto, pero pues dije, voy a aprovechar las vacaciones navideñas y que a lo mejor la gente no está preocupada por tocar o girar o lo que sea, y es como que, jaja, aquí les logro convocar a un poco más sencillo. Y bueno, ahí llegó Fran, entonces, perfecto. Y bueno, para los escuchas en casa que recién vengan conociendo a Nena Genix, pues, ¿quiénes son y qué hacen?
¿Quién la quiere agarrar? ¿Quiénes somos? ¿En qué sentido? O sea,
ah, pues eso puede significar mil cosas, por eso es una pregunta general.
Y somos amigos.
Sí, yo creo que primero somos un grupo de amigos que se fue encontrando mediante la música y ahora podemos compartir ambas cosas, como un lenguaje musical y también la amistad. ¿Y qué hacemos? Bueno, supongo que lo que nos gusta, que es lo principal, que nos gusta a nosotros, nuestra música, que es rock alternativo, y eso supongo que son muchas cosas. ¿Qué quieren decir algunos géneros?
Y sí, hay mucha influencia de bastantes subgéneros del rock alternativo, tipo, obvio que, no sé, el shoegaze. O sea, ahí tirando para cosas más tranquis, como dream pop o post-rock, etcétera, pero también tenemos influencias de cosas más heavy, como el emo, por ejemplo.
Sí, el post-hardcore.
Sí.
Es interesante porque siento, lo hablaba con un amigo que buquea un festival en Seattle hace tiempo y me decía, siento que el rock está teniendo un comeback, porque pues como que se desusó un tiempo. Las bandas de rock nunca han dejado de existir o de tocar, pero siento que en estos últimos, digamos, 5 años ha agarrado una potencia muy fresh, y no solamente en Argentina, o sea, de que en diferentes lugares, o sea, lo que están haciendo ustedes en Buenos Aires específicamente me hace eco con bandas mexicanas como Margaritas Podridas o El Chirota.
El Chirota.
O la escena de post-hardcore en Chile, Asia Menor, Candelaro. Y hasta lo que está pasando en Seattle, o sea, como que oigo esos ecos noventeros en lo suyo, pero fresco, vigente, con una visión un poco más renovada. O sea, ustedes qué sé yo, ¿cómo lo ven ustedes? O sea, no sé si soy yo acá de periodista creando narrativas o si sí creen que hay como hay como sangre nueva en el rock.
No, sí, yo creo que definitivamente está surgiendo el rock de vuelta y un rock hasta más pesado también. O sea, acá en Buenos Aires están surgiendo un montón de bandas post-hardcore de chicos muy jóvenes. Y eso está buenísimo porque es un poco diferencial del rock más indie, que está, bueno, que fue la última movida así como bastante popular que salió del under en Argentina. Y creo que está muy bueno que esté como resurgiendo todo esto de vuelta, que se le esté dando tanta bola a las bandas nuevas. Me parece que está muy bueno, la verdad.
Sí, yo lo veo en todo el mundo, así como vos decís también, hay como, o sea, creo que el toque moderno es que hay una confluencia muy grande de géneros y si bien como lo que más reina es la distorsión, digamos, que por eso dijiste bien que tiene como un toque grunge todo, sí creo que el toque moderno está en que muchas de las influencias de los artistas son productores o gente que hace música con computadoras, digamos, y la música es mucho más texturizada y tiene una búsqueda más puntual, técnicamente, y creo que eso es lo que le da el toque moderno, sí. Pero muchísimas
Sí,
bandas
además
de
como
este
que...
género.
Ay, no, perdón.
No,
Sí.
no, no, sí, a mí sí.
No, que además como que siento que como en internet los últimos años como que se recontramezcló todo, tipo hay muchos subgéneros nuevos que ya como que ni les puedes poner un nombre y definitivamente creo que eso afectó al rock o al rock alternativo, como que, o sea, se vuelve a tendencias capaz de décadas anteriores, pero definitivamente está como muy fresca y eso hace que la propuesta se pueda volver a retomar.
Claro, es como que siento que todo es medio un ciclo y ahora tal vez están volviendo, no sé, música que era más popular en los 90, pero vuelve de una forma nueva. O sea, no es que se está copiando todo lo que ya se hizo, sino que es como un giro nuevo a estos géneros. Y sí, se ve en todo el mundo, la verdad, no solo acá. Y nada, yo creo que la verdad que la sube mucho. O sea, está muy bueno.
Claro,
Hay mucha variedad también.
es como cuando diferentes ríos desembocan todos en el mismo lugar, es como que se genera algo nuevo, algo distinto, o sea, de que aunque sí, oigo, de no, oigo esas influencias del grunge, oigo esas influencias de un post-hardcore, o sea, por ejemplo, a continuación, en la próxima sección vamos a escuchar material pornográfico, que esa canción me hizo pensar mucho en Always, o sea,
Mira.
escuchando, yo empecé primero con, escuché, lo primero que escuché suyo fue Lo Más Cercano a Caer, este disco debut que salió pues, en el 2023, queridos escuchas, un gran disco emblemático del rock argentino de este año. Y, pues, y después me referí a ese primer EP, a Flash Memory, y no esperaba encontrar una canción un poco más soñadora, no, por no decir balada, pero algo un poco más suave dentro de un sonido más salvaje. Creo que estoy pensando en la canción correcta, si no me
Sí.
equivoco. Entonces sí, o sea, me alegra que puedan, de nuevo, que dejen ese espacio para, pues, para explorar esos diferentes caminos, esas diferentes sonoridades, que pues hago un respiro entre los gruñidos y los alaridos, o sea, pues ayuda a apreciar el trabajo, creo yo.
Sí, yo creo que también esa
Coincido.
canción, cuando empezamos, creo que estábamos mucho más orientados o como que la meta era hacer algo más dream, shoegaze y no sé, cuando nos fuimos conociendo y conociendo las influencias que tenía cada uno, el panorama inevitablemente cambió y se, no sé, hubo muchas salidas distintas para el sonido, pero creo que el EP justamente en particular sí es como un poco más sucio, así como decís vos, pero a nosotros nos gusta el espacio y lo lento, creo, y dejar respirar las cosas. Por lo menos creo que también se siente en el álbum. Entonces, en realidad, si pienso en material pornográfico, creo que medio es lo más similar a lo que hacemos ahora, me parece. O sea, la verdad nada que ver, pero digamos, es como un poco un abuelo de lo que es lo más cercano a caer.
Sí, o sea, se nota esa evolución. Ah, entonces, lo que vamos a hacer, queridos escuchas, porque tenemos mucha música por delante, toda curada acá por el equipo de Nena Genix. Vamos a escuchar material pornográfico de este primer EP que se llama Flash Memory, que salió en el 2020. Y ya volvemos con más y vamos a desglosar Pulso y lo que es esta era actual en la cual existen.
Bye.
Bueno, estamos de vuelta, queridos escuchas, y en ese bloque sonaron dos canciones. Primero fue material pornográfico de Nena Henix y le seguimos ahí con una sorpresita, un algo inesperado, algo fresh, que es un cover de Kill the Name, de originalmente de Grimes, pero aquí interpretada por Nena Henix. Y de nuevo, o sea, es como esta idea de remontar a pues estas ideas frescas y reinterpretaciones de, pues de nuevo, de música y géneros formativos. ¿Qué nos pueden contar acerca de ese cover?
Ese cover realmente fue, creo que la primera idea que se nos ocurrió, o sea, cuando empezamos como banda, porque posta es una idea que, no sé, surgió, creo que realmente cuando recién habíamos hecho el grupo de WhatsApp.
Sí, o sea, pre-pandemia, pre-todo.
Sí, pre-todo.
Pero antes
jamás pensamos, y literal, jamás pensamos que se iba a volver tan popular ese cover, como que nos tomó bastante por sorpresa. Mismo que lo haya reposteado Grimes en su historia. Che, ¿qué pasó? Sí.
Literalmente nuestra reacción, sí. No, porque también fue un momento de que dijimos, bueno, no sé, vamos a sacar algo porque sacamos el EP y no fue suficiente como para satisfacer nuestras ganas de sacar material, digamos. Entonces dijimos, bueno, a ver qué rascamos. Pero igual que rascar no le saque el mérito porque, o sea, grabamos todos nosotros y fue un laburo muy arduo y bueno, que por suerte tuvo sus frutos, pero sí.
Construyamos un poco de cronología. O sea, ese primer EP, Flash Memory, sale en el 2020, lo de el cover de Grimes sale en 2021 y de nuevo este disco de Lo Más Cercano a Caer sale en 2023. ¿En qué momento se forman en Agenix? Imagino algunos de ustedes tenían, pues eran amigos desde antes, ¿no?
Más o menos.
Sí, contá, Vix, si quieres.
O sea, en Agenix creo que se empieza a formar a principios de 2019, okay. Que yo quería buscar chicas para hacer una banda y subí una historia a Instagram que me la contestó Martu. Y me dijo, yo canto, no sé qué, y me mandó un audio cantando Just Like Heaven de The Cure. Ella quedó como cantante. Y ahí estábamos anotados y seguimos buscando más chicas para armar una banda. Que, claro, inicialmente teníamos la idea de que sea una banda de chicas nada más. Y bueno, entró Lau como guitarrista. Y después medio que llegamos a una pausa donde no encontramos baterista, mujer, nada. Se complicó un poco la búsqueda. Bueno, teníamos a Blas. Que ya era tipo, amigo nuestro y ensayábamos de hecho en su casa y nos hizo la segunda tocando la batería, aunque él es guitarrista, yeah. Y entonces, nada, por ejemplo las baterías del EP las grabó él, uh-huh. Y bueno, así esa fue la formación por un tiempo hasta que dijimos, che, necesitamos un baterista.
Sí, además estábamos desperdiciando el talento de Blas. O sea, no. También para que él esté más cómodo y claro, la composición sea otra. Y cuando encontramos a Fran y se unió él, o sea, cambió rotundamente todo. Sí, ahí se sintió como una banda en serio y como, bueno, acá podemos encontrar el sonido que de verdad queremos, o sea.
Y además ya Blas estaba en su elemento, que era la guitarra, teníamos a Fran. Que es flor de baterista y nada, entonces eso realmente le aportó muchísimo a la banda e hizo que encontremos este sonido que se escucha en Lo Más Cercano a Caer.
Sí,
o sea, y se nota de nuevo, o sea, se nota que son amigos, se nota que ha habido ese crecimiento, o sea, de nuevo, escuché Lo Más Cercano a Caer antes de escuchar Flash Memory. Y es como que, ya vi el salto, el antes y después.
Sí. Bien ahí.
Hablemos un poquito sobre Bohemian Groove, porque, pues de nuevo, y shout out a Meli, que está acá en el chat, shout out a Marta Estrada, del Timbre Suena, que se ha asegurado de mantener todos estos nombres en mi radar, y que, by the way, les manda saludos. Y de nuevo, en mi viaje a Buenos Aires el año pasado fue que conocí a la RIP y que conocí a Bohemian Groove. Y de repente es como que, sí, y Nena Henix está firmada con Bohemian Groove. Y yo, ¿qué? O sea, como que esas dos cosas como que no tenían sentido para mí, pero algo que me he dado cuenta de nuevo de este underground actual en Buenos Aires, en Argentina en general, pero realmente en Buenos Aires, es que las líneas del género se están poniendo muy borrosas todos los días. O sea, alguien como K4 te puede sacar un trap o te puede sacar un hardcore y te quedas, ok.
Sí.
Y de nuevo, con ustedes siento que hay esa, a cierto punto, tal vez es más estilístico, tal vez es más filosófico, pero siento que hay una cierta influencia de esta movida urbana, de pandilla, de que estamos todos acá juntos y somos una, nosotros somos esta, nos movemos al unísono, ¿sabes? Cuéntenme un poquito acerca de Bohemian Groove, ¿cómo florece esa relación?
Flan, ¿quieres contar?
Bueno, nada, básicamente con Bohemian lo que pasó es que nada, con el tiempo éramos todos un poco amigos de la gente con la que ahora estamos trabajando. Yo por mi parte, nada, también estaba trabajando con Sara antes. Y nada, un poco con el tiempo, como que los proyectos ahí medio adyacentes se empezaron a desarrollar uno por un lado y el otro por el otro. Y los pibes de Bohemian empezaron a ver lo que estábamos haciendo nosotros, y les empezó a gustar y se interesaron, venían a las fechas. Esto también hizo que nos acerquemos también más en un plan amistad con ellos. Y eso estuvo muy bien. Y nada, nada, fue como un poco, con el tiempo se fue dando, fue todo muy orgánico, por suerte. Nosotros tuvimos algunas ofertas y cosas así, pero después lo que se planteó con ellos estaba muy bueno para trabajar el disco. Y nada, después nosotros también estuvimos ahí hablando con Santi y Simone, con 7M, shoutout para él. Y nada, él también hizo como un poco la conecta ya más a nivel label para estar ahí y los pibes que
Claro.
están a cargo también. Pero bueno, sí, eso. Básicamente lo lindo fue que se dio todo como muy orgánico y todo muy en un plan casi
Muy
casual.
genuino.
Sí, muy genuino,
Sí.
tal cual. Y sí, son gente que labura muy bien y apreciamos mucho el espacio. La verdad es que hay un montón de artistas y nosotros al ser la primera banda del sello también.
Sí, eso es algo que me causa mucha intriga, porque muchas veces en otras escenas, en México, o sea, lo veo muy, muy, muy común, de que a los rockeros son muy críticos a los raperos o a los reggaetoneros. Y de nuevo, en Puerto Rico fue la primera vez donde vi como que, recuerdo que entrevisté un montón de bandas de punk la última vez que vi, y todos sus playlists, en su mayoría, incluían un montón de artistas de trap. Y
Claro.
yo así de que, ¿qué? ¿Los punks están escuchando trap? Y me decían, sí, esa es la grasa. Y de nuevo, Buenos Aires es el segundo lugar donde he visto ese fenómeno, porque de nuevo, creo, no hace tanto tiempo, o sea, pensar que una banda de rock, grunge, hardcore, firmada con un sello pues digamos, música urbana, por usar el género más amplio posible, como que sería pues una juxtaposición, ¿no? Entonces, o sea, ¿tuvieron ustedes alguna vez ese debate, ese conflicto, o nomás era como que aquí estamos todos entre familia y amigos y fuck it, let's go?
Yo creo que,
No, no,
o sea, creo que
no.
en un
No,
principio hubo como medio tal vez una duda de si, va, al menos, no sé, yo que no estaba muy, tal vez no conocía tanto a la gente del sello, siento que dudé en un momento de si el sello nos iba a poder aportar lo mismo, como nosotros no somos artistas solistas, somos una banda, no sé, por ahí era muy distinto. Y una vez que empezamos a trabajar con ellos, dije tipo, ah, no, la verdad que está todo joya, o sea, la tienen muy clara. Yo creo que agarrándonos de, por ejemplo, vos lo que dijiste de K4, de que él fluctúa de tantas cosas, o sea, algo que permite un sello como Bohemian, creo que fue desarrollarnos como nosotros queríamos,
Sí.
que era realmente lo que buscábamos, o sea, nosotros teníamos como la imagen y el sonido ya muy, era muy concreto lo que queríamos, ya lo teníamos planeado, pero necesitábamos gente que nos ayude a ejecutarlo y ellos, o sea, pusieron el canvas, digamos, pusieron el lienzo porque nada, nos dieron la ayuda que necesitábamos y es así, te dan como una libertad y después
Sí,
de
nunca
fue
van a
como la
hacer buscar cambiar nada. de con nuestra vecina ni eso. O sea, realmente fue como ayudar a una ejecución fina. Tipo, el único pedido fue que el proyecto sea fino más para mí, básicamente.
Claro, yo creo que fue como nos impulsaron a ser como más trabajadores, digamos, como que ya nosotros ya lo teníamos en nosotros, pero nos tuvimos que poner las pilas y obviamente adherirnos a nuevos métodos y formas de trabajar, pero estuvo buenísimo porque terminó siendo todo para mejor, sí.
Claro, tratarlo con seriedad y con respeto y pues, ajá, o sea, no es solamente que nos den la libertad de trabajar, sino que nos ayuden a impulsarlo. Entonces, eso
Claro, exacto. O
Claro,
sea, las
también
herramientas para poder
tener.
ejecutarlo.
Sí,
Claro,
tener
hablamos
como
todos
un
mucho
equipo
más.
para el
Sí.
cual trabajar también nos impulsó muchísimo nosotros a mejorar como músicos. O sea, también es por eso que notás esa diferencia entre Flash Memory y lo más cercano a caer, porque, o sea, las pilas se pusieron en todos los lados que se podían poner, sí.
Claro,
Claro.
está todo mucho más pulido y se escucha más profesional también, o sea, en todo sentido, los shows en vivo, la música grabada, los videos que hicimos, o sea, nada, todo eso fue gracias al sello también.
Claro.
Sí, yo lo que quería hacer un acote con respecto a lo que veníamos diciendo de los artistas del sello. Que nada, siento que lo que también está bueno de Bohemian y que nos da un poco lugar a nosotros a pertenecer acá también, es que, digo, si bien el género más así como común y general que se pueda asignar quizás es urbano, pero digo, como que todos los artistas del sello son muy. Siento que incluso, o sea, más a, quizás en un principio era como más género urbano, más trapcito y demás, pero siento que ahora como que están todos en sus propias vetas y se nota
Sí.
individualmente en cada uno que tiene un desarrollo que ya, la verdad que, digo, el uno más que otro, pero están todos muy haciendo la suya y no tanto ahí como tan género urbano, digamos, por ejemplo, digo, Muere está más ahí porque es lo que hacemos,
Claro.
pero. Pero después, no sé, hay otros artistas que, eso, como dijiste, K4, que tira otras.
Sí,
Y nada,
sí,
eso me
o
parece que
Elena
está.
también.
Sí, o Elena también, claro, exacto. Y me parece que está
Sí.
bueno porque abre como el abanico también. Y nada, siento que nosotros aportamos una parte linda a eso.
Claro, son como géneros que ya conocemos vistos a través de un lente de vanguardia. Y eso es lo que a mí tanto me ha llamado la atención de este colectivo, de esta infraestructura, de este sello,
Sí,
etcétera.
sí.
Tomemos un descansito musical. A continuación, y bueno, aquí vamos a abarcar unos cuantos de sus proyectos paralelos. Primero hablemos de Stratosfera, que acaba de sacar disco hace un mes, tal vez. Recuerdo esta canción con Six Sex, hizo bastante ruido, y ahí venía, estaba escuchando otra antes de conectarnos, no me acuerdo cuál era, pero que tenía un feeling más tecnoso. Entonces, si no me equivoco, Laura, tú eres Stratosfera.
Sí.
¿Qué nos puedes contar del proyecto?
O sea, la verdad es que el proyecto es un juego de hacer todo lo que no puedo hacer con una guitarra. O sea, es mi proyecto de yo jugando con mi computadora y construyendo un mundo musical con mi computadora. Tuve la suerte también de, o sea, estando cercana al proyecto de Nina y el sello y toda la gente que conocí a través de esto, pude conseguir las colaboraciones que os decís, que es Six X y Taichu, que sumaron un montón. Y bueno, o sea, básicamente es como un blend de mi vida en este momento y en mis otras afinidades musicales, sacando el rock alternativo, tipo todo lo otro que me gusta. Y nada, fue un poco como, lo puedo hacer y lo voy a hacer y listo, y ver qué pasa.
Sí, o sea, estaba escuchando y me empezó a la los pues mi la presión de mi corazón empezó a incrementar. Y bueno, bueno, vamos a escuchar Estratosfera con la canción Frío, así que ya volvemos con más de Nena Genix.
Sona. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta en ese bloque. Escuchamos dos canciones. De nuevo, primero fue Estratosfera con la canción Frío. Y después sonó Sara Malacara con el tema Sola, que a la hora de esta grabación es su más reciente sencillo. Fran, según entiendo, tú trabajaste la producción acá de este tema. Y de nuevo, también según entiendo, tú y Lau, ambos han tocado con Sara, tal vez más de ustedes, la verdad, no estoy del todo.
Sí. Para los shows de envío de Sara, estábamos haciendo formato banda, estábamos tocando Lau, Sara, yo, y después en la batería estaba tocando Mora, de Garbage People, que es una banda también de acá.
Ok.
Y el tema sí lo produje yo con Ibar, que nosotros laburamos todas las producciones de Sara juntos.
Ok.
Sí, y fue el último, le grabé las violas, el bajo, y estuvo... Quedó muy lindo, la verdad, el tema.
Te digo, soy re fan y de nuevo como ver esta onda más electrónica, you know, again, electrónica dance que
Sí,
trae
medio UK
Sara.
garagecito.
Exacto, pero también al mismo tiempo como Elena, Odd Mommy, para los escuchas en casa, que trae este feeling ya más, también un poco más grunge, un poco más rockero. Y siento que aquí en ustedes esos dos sonidos intersectan bastante, o sea en la actitud, sea en el sonido. De nuevo, quiero volver a lo más cercano a caer. Me gustaría saber un poquito acerca de trabajar esta producción, o sea, ¿qué visión tenían para las canciones? Imagino, tal vez la empezaron a trabajar en pandemia. Cuéntenos un poquito del trasfondo de este disco.
¿Quién la Blas? No sé si. A ver.
Sí, el disco lo empezamos a laburar en la pandemia. Los primeros temas del disco, que fueron Dientes de Leche e Igual, fueron las primeras dos cosas que hicimos. Incluso antes de que esté Fran en la batería. Y por eso siento que suenan un poquito distinto al resto. Por ahí se puede ver en esos dos temas como una cosa más intermedia entre lo que es el EP y lo que después terminaron siendo temas como Pulso o Asfixia. Pero sí, lo arrancamos ahí en pandemia, 2020 para 2021, y a fines de 2021 conformamos la formación
En
y
julio, fue en julio de 2021.
la segunda mitad de 2021 ya empezamos a componer a full. Y para 2022, que fue cuando empezamos a hablar con el sello, se empezaron a poner, como a proyectar cuándo podía salir el disco y empezamos a, bueno, a ponernos metas y ahí en 2022 enfocarnos en terminarlo ese año, sí o sí. O sea, por ahí en un principio queríamos que salga en 2022 y terminó pasándose hasta mayo de 2023. Bueno, el disco de la composición se terminó en 2022. Y durante el verano de 2023 se grabó todo y salió en mayo. Pero bueno, el disco tuvo el primer single que fue Igual. Eso se llegó a meter en noviembre de 2022. Fue como, bueno, para que no quede el año en blanco, sacamos el primer single. Y después en el verano lo cerramos y terminó saliendo ahí, a mitad de año.
Y
Sí, o sea.
respecto a la búsqueda, supongo que de sonido, siempre nosotros tuvimos referencias, supongo, muy puntuales, porque todos escuchamos lo mismo, pero al fin y al cabo lo que queríamos era canciones que digan Nena Genitz y que no digan otra cosa. Y supongo que a través de todas las canciones, lo que hay es un instrumental muy complejo de distintas armonizaciones y distintos juegos que hacen los chicos y como las distintas características que traen musicalmente. Y en la voz siempre buscamos que sea catchy, o sea, pop. Pop es la mejor manera de describirlo. Creo que no solo para darle ese sentimiento de que approachable, digamos, pero también, sino no hay nada mejor que una canción que puedas cantar y sentir, supongo. Entonces, era como jugar con todo lo que nos gusta, pero encontrar la forma también de
Sí, yo
traerlo a
creo
tierra
en formato de canción, así.
y los, claro.
Un estribo cachillo.
Sí. Yo tampoco,
Algo memorable.
no es que fue algo muy hablado o pensado, o sea, se dieron así los temas, tipo, che, ¿cómo creemos que sea el estribo, las estructuras?
Sí, pero el approach fue un
Realmente.
poco buscándolo,
Como que en
siento.
cierto punto nos dimos cuenta que, che, esto, o sea, por lo menos lo que estoy haciendo, yo siento que es muy pop, que, o sea, inevitablemente tengo muchas referencias así, y los chicos también, porque también agarrándonos de una pregunta que iba desde antes, nosotros escuchamos de todo,
Sí.
y
Sí, o sea, en un ratito vamos a cerrar
no.
con Igual. Igual es un fucking temazo, o sea, ese coro.
Gracias.
O sea, sí, you know, uno quiere, o sea, eso, siento que a veces mis amigos en busca de hacer arte, se les olvida, la gente la quiere pasar bien también, y eso es válido y es delicioso, y es como, de no, ese coro, o sea, están haciendo, este disco es, pues, es oscuro, ¿no? Es una muerte de la inocencia y demás, pero, you know, también la quieres poder cantar, o sea, eso lo hace más visceral, hace la experiencia más potente.
Sí, es una forma más, es una forma efectiva de transmitir la emoción, y también se nos da naturalmente que son así salen así las canciones, y se termina dando esa como cruza de, va, cruza más bien como esas estructuras o como una cosa medio pegajosa que se termina generando en alguno de los temas.
Sí, o sea, ahora es como, por lo menos para este disco, fue como nuestra trademark, digamos. O sea, por ejemplo, hay temas que no habían salido y la gente ya se sabía en los shows.
¡Wow!
Era increíble.
Sí.
Pero quién sabe, tal vez después sacamos un álbum y no lo podemos cantar ni nosotros. O sea, hay que ver cómo evolucionamos.
Pues,
pero sí se dio, por lo menos.
Quiero ahondar ahí en eso de los shows que mencionas, porque pues yo tuve la oportunidad de ver a Nena Henix en vivo. El 2022, que estuve allá en un show de K4 que ustedes abrieron. En La Tangente, sí. Correcto. Y cuando les vi, como era de que, ah, ok, una banda de grunge, cool. Entonces era como que para mí no tenía sentido, porque yo pensaba que venía a ver un show de trap pronto, de show,
claro.
Y que ese no era el caso. Pero siento, de nuevo, yo he visto ahí ya los videos. En Instagram, de, pues, que Mel comparten, you know, ahí en redes. Y también creo que el público responde de una manera muy distinta, porque cuando estaban, tocaron ese show de La Tangente, pues había público, pero el público estaba más tranquilo. Y ahora, cuando yo veo videos, you know, again, en Twitter, Instagram, lo que sea, de sus shows, está hasta el culo de gente, está haciendo pogo. Es una marea de chiques, pues, qué sé yo, convulsionando. ¿Qué creen? Aquí supongo mi pregunta es un poquito más general y pues tomen la avenida que gusten, pero ¿qué creen que ha cambiado estos últimos años con respecto? No sé si es tal vez el público post-pandemia tiene mucho más que soltar, o si es algo dentro de la escena de rock que ha cambiado, de que pues, de no, tal vez se está proponiendo algo fresco, distinto, que está conectando de una manera distinta. ¿Qué creen ustedes que han cambiado en estos últimos años?
Para mí cambió tanto la audiencia como la forma en la que se manejan las bandas, cómo se comunican entre sí. O sea, ahora hay una red de contención enorme entre las bandas, que yo creo que se refleja, se proyecta al público y hace que el público quiera venir a ver a todo el mundo, y no solo a la banda que sabe que le gusta, sino que vienen a descubrir y... se termina armando un aguante muy grande, que no es solo para uno, sino que para muchísimas bandas a la vez. Y nada, porque realmente hay muchísimas bandas exitosas ahora en la escena.
Sí.
¿Quién quiere seguir?
No, yo decía que también creo que la pandemia tuvo mucho que ver, en el sentido no solo de que, bueno, mucha gente después, una vez que pudo empezar a salir de su casa, tenía más ganas de ir a lugares que antes, sino que también impulsó, creo que, a un montón de chicos más jóvenes a empezar sus propias bandas o empezar a hacer su propia música. Como que surgió todo un público nuevo que ahora tiene más ganas de ir a estas fechas, y también toda una generación nueva de artistas jóvenes también. Y nada, como que se va retroalimentando todo, porque bueno, como decía Martu, hay toda una comunidad enorme en el under que nos apoyamos entre nosotros, y es como que se hizo tipo todo este grupo de amigos también, que nada, se están haciendo festivales enormes con todas bandas así de under, pero que ahora están, o sea, son mucho más populares.
Sí, están ocupando lugares que por ahí...
Sí. La vez antes no ocupaban bandas así tipo de no sé, o sea, así de under, ponerle.
Sí, emergentes, sí, no. O sea,
claro,
es más, el otro día salió, por ejemplo, no sé, el lineup del Varadero, y un tercio del lineup era bandas amigas. O sea,
sí,
es increíble ver eso, ¿no? Yo siento que años anteriores a la pandemia eso no lo veía, o sea, veía yo qué sé, tres nombres tal vez de bandas que les fue muy bien, pero no proyectos nuevos.
Sí, eso me parece tan, tan lindo. Y porque de nuevo, o sea, lo que realmente me gustaría escribir en algún momento es como este, hablar de este multiverso porteño donde pues, o sea, me está pasando que todas estas entrevistas que estoy haciendo, o sea, abarco reggaetón y abarco rock y abarco ambient, pero son todas personas que se conocen y que colaboran. Entonces, eso para mí es, eso es símbolo de una escena saludable. Y energizada, o sea, una de las cosas que me da miedo con esto de no por ponernos políticos, pero me decía Tayana hace un tiempo de que cuando ganó Macri, pues la escena se fue abajo y esa fue la razón por la que ella se fue a México. Y de nuevo, me da, la escena que yo vi el año pasado fue tan fértil que con todas estas complejas situaciones políticas, económicas, lo que sea, me da un miedo de que estos ecosistemas son muy frágiles. Entonces me da mucho miedo de que pues de que tal vez se vuelva no sostenible porque están haciendo cosas muy 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 bonitas.
No, es que ya
es una pena.
Sí, porque ya el sistema de por sí apunta en contra de la cultura y la música, y más cuando hay representantes que se toman muy a pecho solo darle lugar a que el sistema que ellos quieren siga adelante. Y no se le da bola a estas cosas para nada, obviamente. Y entonces, por eso es que o sea, creo que todos los artistas nos dimos cuenta que todos peleamos en contra de lo mismo. Y más importante, todos queremos lo mismo, que es la música, de poder comunicarla. Y obviamente algún día ojalá poder vivir de ello. Y entonces, nada, por eso también es que hay una unión tan ferviente ahora que no distingue entre géneros, siento.
Sí. Sí, pues, estamos todos bancándonos entre nosotros, porque realmente, o sea, si no hay una estructura sociopolítica que nos banque, no nos queda otra que nosotros solos autogestionarnos. Y bueno, obviamente exigir que las cosas puedan mejorar. O sea, nosotros también somos personas que, o sea, el arte también es un trabajo. Y queremos que lo sea. O sea, somos personas que trabajamos día a día para llevar a todos nuestros proyectos y que eso pueda ser un bien que la gente consuma, o sea, es un trabajo.
Además,
formal.
Yo creo que la realidad es que si le va bien a uno, le va bien a todos.
Sí, total, total.
La gente, nada, posta, te meten a, no sé, meten a una banda en un festival internacional y después más adelante van a empezar a meter más y es como, nada, entre todos es una ayuda que nos damos, que puede ser consciente o no, pero es eso, la búsqueda de que a todos nos pueda ir bien. Y eso, no sé, está bueno, la verdad.
Verdaderamente. Y mis respetos para ustedes que siguen dándole. Bueno, ya tenemos que ir cerrando esto. Antes de ya de pedirles arrobas y demás. Bueno, este disco, de nuevo, queridos escuchas, del más reciente disco de Nena Genix, se llama Lo Más Cercano a Caer. Salió, creo que, pues, ¿qué? ¿Como septiembre, octubre? No, no salió hace tanto tiempo.
El disco salió a finales de mayo, sí.
Ah, en mayo, ok.
Sí.
Pero yo que entre tanto artista me la paso, pues conozco a los artistas y sé que siempre están cocinando algo. ¿Qué les depara el 2024? ¿Qué nos pueden intimar? ¿Qué se puede decir on the mic?
¿Qué podemos decir?
Va a salir
música.
Va a haber música. No sabemos cuánta todavía.
Okay.
Ni cuánto, obvio, pero más específicamente cuánta. Pero sí, va a haber más música, eso seguro. Sí.
¿Ustedes están en verano? ¿Hay gira o algo planeado?
Estamos viéndolo.
Okay.
Estamos viéndolo.
Ahora para en febrero vamos a tocar en el Cojín Rock.
Nosotros tocamos en el Cojín Rock.
Y después
en marzo en el Lollapalooza.
Bien, ok.
Yes. Sí, no, increíble.
Increíble. El mismo día de Limp Bizkit.
Sí, no,
pues, les a cualquier persona escuchando que esté acá, les garantizo que Nena Genix les va a dar mejor show que Limp Bizkit, porque yo lo vi no hace mucho y no estuvo lit. No estuvo lit. Pero bueno, ahora sí, arrobas, ¿dónde nuestros escuchas pueden seguirles? Si hay un Bandcamp donde pueden ir a darles dinero, o sea, ¿cómo nuestros escuchas pueden ir a apoyar a Nena Genix?
Bueno, en todas las redes somos Nenagenics, así como se lee, se escribe, se escucha, porque Nenagenics, es la palabra que inventamos nosotros, así que no hay nadie más. Así que sí, Nenagenics con X al final.
Bien, bien ahí. Bueno, queridos escuchas, yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y mis invitados son Nenagenics, una gran, gran banda. El más reciente disco se llama Lo Más Cercano a Caer. Y bueno, y dentro de este proyecto hay otros proyectos paralelos, incluyendo Estratosfera, diferentes colaboraciones con Sara Malacara y cositas de que Fran estará pronto a revelar. Y bueno, nos queda una última canción que de nuevo, creo que habían dicho, este es un nuevo himno latinoamericano, se llama Igual. ¿Qué nos pueden contar acerca de esta canción?
Es una de las primeras que compusimos para el disco en el 2020. Así que siento que es como medio el intermedio entre capaz lo que era el EP y lo que es el sonido actual que tenemos.
Sí.
Y nada, disfrutamos mucho que la gente lo haya hecho un himno.
Sí.
O sea, siempre que la tocamos, yo te juro que no me escucho cuando tengo que cantar el estribo. Es algo hermoso, es muy emocionante que algo que hicimos hace mucho siga dando sus frutos.
Y que la gente le guste tanto.
Sí, que es lo más importante.
Sí.
Bueno, queridos escuchas, con eso nos vamos a despedir. De nuevo, mis invitados son Nenagenics. La canción es Igual, del nuevo disco, Lo Más Cercano a Caer. Vayan, cómprenlo, escúchenlo, gástenlo, vuelvan a comprarlo. Y bueno, con eso nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!
Buscar.